En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco nos invita ya en la Laudato Si a la reflexión sobre el cuidado de la casa común, es decir, a responsabilizarnos del uso que hacemos de los recursos naturales y patrimoniales. En nuestra diócesis, el cuidado de los diferentes templos está encomendado, en primer lugar, a las diferentes comunidades cristianas y, en segundo lugar, al delegado de patrimonio que asesora, fiscaliza y busca financiación para llevar a cabo la labor de conservación y puesta en valor del rico y variado patrimonio diocesano. Un viernes más en el Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido, Cristina Castellanos. Les habla, encantada, Marta Benito. Y en esta tarde de viernes y casi primaveral, David, muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta, y a nuestros oyentes también.
Saludamos a Miguel Ángel Barbado, él es el delegado de patrimonio de nuestra diócesis. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, buenas tardes, Benito.
Vamos a hablar de patrimonio y vamos a intentar hacer un balance rápido de la situación patrimonial de nuestros templos en la diócesis, así como la salud de ellos. Miguel Ángel.
Bueno, yo puedo decirte que gracias a Dios tenemos un patrimonio muy extenso, gracias a Dios, pero también esto nos cuesta muchísimo. Entonces, se está haciendo mucho, pero hay también mucho por hacer todavía.
¿Somos conscientes del valor que tiene ese patrimonio? ¿De que hemos recibido esa herencia? ¿De que tenemos que dejarla en primer lugar?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Desde que hubo la crisis, yo pienso que en los pueblos hay más sentido y más sentimiento por sus monumentos. Y su monumento principal en cualquiera de los pueblos es la iglesia. Entonces, gente creyente y gente, a lo mejor, ya no voy a decir no creyente, sino que a lo mejor pisa menos el templo, pero sin embargo tienen un respeto y un cariño muy grande a la iglesia, porque allí pues enterraron a sus padres, porque allí bautizaron a sus hijos, porque allí, bueno, porque es el monumento del pueblo, es el que los centra y es el que los une. Y por tanto sí que hay un sentimiento sobre, por lo menos en la parte, diríamos, la parte sentimental, mucho.
El tan rico patrimonio que tenemos, como decía Marta, ¿cómo se hace la valoración y cómo se priorizan las intervenciones tan necesarias que hay que hacer? Porque obviamente siempre me imagino que en la delegación de patrimonio tenéis que tener una renovación y una continua puesta en valor y puesta en al día, sí, del patrimonio, ¿no?
Sí, bueno, generalmente pues bien son los sacerdotes del pueblo, bien las personas de ahí del pueblo, algunas de las personas, bien el propio alcalde del pueblo, el que nos viene a decir, bueno, mira, tenemos este problema en la iglesia y tal. Entonces tenemos un arquitecto y un aparejador y solemos ir a la iglesia aquella y vemos las necesidades que tiene. Entonces se prioriza por las necesidades que hay en la parroquia. Si vemos que aquello está muy mal, que se puede hundir, que se puede colapsar, pues lo que hacemos es priorizar dentro del dinero que tenemos, que no es mucho, ¿no? Y pues vamos también a las autoridades civiles, aunque ahora está más remiso aquello.
O sea, que hay una colaboración entre el obispado y las autoridades civiles, ¿no? Siempre.
Generalmente sí, pero había más antes. Ahora hay menos. La Junta de Castilla y León nos ayuda a algo también, algo bastante, ¿no? Pero, por ejemplo, pues Diputación nos ha dejado ahora de ayudar, Fomento nos está ayudando también, pero más particularmente, pero la mayoría entre nosotros y las parroquias.
No quiero perderme en hablar de la financiación, que parte corresponde a patrimonio, pero sí que, bueno, pues corresponde más y quien más lleva ese tema es por parte de la administración diocesana. Pero hablemos de cifras y de los templos que han sido restaurados gracias a la colaboración de las comunidades parroquiales, en primer lugar, préstamos que por parte del obispado que para estas comunidades parroquiales y luego, bueno, pues las instituciones civiles que participan de ello. ¿Cuáles se han restaurado y qué prioridades ha habido el pasado año?
Bien, en cuanto a parroquias solamente, pues tenemos Cuéllar, que ha rehabilitado la iglesia de San Miguel con una cantidad de 69.000 euros. Tenemos Tres Casas, que también ha reparado la cubierta del templo, las humedades, etcétera, con 54.000 y pico euros, cabañas de Polendos, que ha construido un cuarto de calderas y aseo con una inversión de 36.000 euros. Esto en cuanto a las parroquias solas, pero con los demás pues ha sido, por ejemplo, Moraleja de Cuellar. Moraleja de Cuellar tenía unos problemas muy graves, se había hundido parte del techo. Y eran 140.
Bueno, incluso estaba cerrada.
Estaba cerrada, sí. Era una de las que estaban cerradas. Moraleja de Cuellar, Ventosilla y Tejadilla y Fuentesoto. Estas tres parroquias estaban cerradas y estas tres ya están abiertas. Es decir, ya sea. Y con cantidades grandes, porque Moraleja, por ejemplo, eran 147.000, Ventosilla y Tejadilla eran 127.000, Fuentesoto eran 88.000. Y ahí ha sido entre el obispado, la parroquia, en algunos casos el ayuntamiento, en algún caso, como por ejemplo Fuentesoto, el ayuntamiento que ha aportado 10.000 euros, pero la mayoría ha sido el ayuntamiento, perdón, la parroquia y el obispado el que ha hecho esto. El Negredo, por ejemplo, otra obra que se ha hecho también grande, pero gordo, otra obra grande, Carbonero de Ausín, que también haya colaborado el ayuntamiento con obras de bastante dinero. Es decir, se ha gastado hasta ahora 1.104.953 euros.
En el año 2018.
Sí, eso ha sido.
Podríamos decir que estamos iniciando 2019, solo ha pasado casi dos meses, ¿no? Pero sí que está ahí proyectos sobre la mesa, porque nunca deja de estar vacía esa mesa,
¿verdad? Sí, sí, tenemos,
mesa,
pues mira, tenemos ahora Fuentes de Cuellar. Fuentes de Cuellar es una iglesia preciosa, es buenísima, con varios estilos, con lo cual también puede servir de estudio, y que está hundida totalmente el techo. Entonces, estamos ahora para restituirlo. Fomento nos va a ayudar, parece ser que nos va a ayudar. Tenemos Calchintierra, Aldea Nueva del Monte, Serracín, Cinco Villas, Fuentes de Carbonero, Santiuste de Pedraza. En fin, te podía decir una lista de iglesias que necesitan ahora tratamiento y que, bueno, pues vamos a ver cómo conseguimos el dinero. Es como las casas, las mujeres.
hemos de decir que son pueblos con una población muy mayor, muy escasa.
Claro.
Con lo cual las dificultades se incrementan, ¿no?
Claro, es que el problema que hay, sobre todo, pues sabemos en Segovia, que la mayoría de los pueblos son pequeños, en algunos inclusive pues hay dos o tres familias nada más, pero que claro, los monumentos que tiene, la iglesia que tiene es una iglesia buena y es una iglesia que se debe conservar. Y no solo por nosotros, sino por las generaciones venideras, que no digan que hemos sido pues unos derrochadores y que hemos dejado caer algo tan importante.
También muchas veces en estos pueblos el problema que existe también es el de los robos, ¿no? Y recordando, me viene a la mente el museo que se hizo en Riaza con el fin de aglutinar distinto patrimonio religioso en un museo de toda la zona, ¿no? ¿Hay algún proyecto más sobre ese tema?
Bueno, en principio fue una de las cosas que se pensaron, hacer museos, o vamos a llamarlo museos, o colecciones museológicas, hacerlo, digamos, por regiones o por lugares. Ahora vamos a hacer, como sabes, se va a inaugurar pronto el Museo de Orfebrería. Y una de las razones de inaugurarlo es para, además de que sea algo catequético, que es muy importante, que es decir, para que la gente sepa para qué sirve cada uno de estos objetos de plata, pues sobre todo también es para resguardarles, para tenerles aquí, que tenemos una serie de seguridad que no se tiene en los pueblos. Entonces, saben en los pueblos perfectamente, lo que pasa es que, bueno, hay sus cosas, sabe perfectamente de que en cualquier momento se lo pueden llevar, que es suyo, que nadie les quita la propiedad y que inclusive si dicen no lo llevamos ya para siempre, pues se lo pueden llevar para siempre. Pero nosotros lo que queremos es que sea algo catequético y que sobre todo también tenga seguridad aquí en Segovia. Entonces, este museo, digamos, más grande de toda la diócesis, pues va a ser bueno en todos los sentidos.
Hay otro proyecto que también lleva sonando tiempo, yo creo que la gente, nuestros oyentes más o menos lo conocen, pero nos gustaría que lo explicaras un poquito más, que es el proyecto de Segovia Sacra. Creo que está limitado de momento solo a la ciudad de Segovia, a la capital. ¿Nos podrías explicar un poquito en qué consiste, qué plazos hay del proyecto?
Bueno, Segovia Sacra lo que quiere es que, de alguna forma, se abran los templos. hay un problema. Yo me recuerdo de que yo estuve en San Rafael bastantes años y yo tenía abierta la iglesia desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, o 8:30 que se rezaba el rosario. Pero ¿qué pasó? Que los robos, lo que decía antes Marta, los robos. Y entonces tuvimos que cerrar. La misma Guardia Civil nos dijo, mira, hay que cerrar las iglesias porque tal. Entonces, el problema es que las iglesias están cerradas. Y es bueno, en primer lugar, pues porque está el Santísimo ahí. Y la gente puede ir a rezar, lo que es lo más importante. Y lo segundo, pues porque tiene una serie de detalles y de cosas que la gente debe ir a verla también y puede ir a verla. Entonces, lo que se quiere hacer con Segovia Sacra es abrir los templos. Se abren ahora, por medio de la Junta, en tiempo de Semana Santa y algo en verano. No mucho, pero algo en verano. Pero lo que se quiere es que esté la iglesia abierta. Claro, para eso pues es necesario que haya una persona o que esté a tal a cuidado para que no haya robos. Y lo que se intenta es eso. Ahora, primero en Segovia, se va a hacer con 4 templos, más, claro, el palacio, y después se va a hacer, si se puede, en toda la provincia.
¿Qué templos son y cuándo se van a estar abiertos?
Pues los templos que se van a abrir aquí va a ser San Miguel, San Martín, San Justo y San Millán. Ahora, de momento, son estos los 4 que se van a abrir. Posteriormente se irán abriendo alguno más también aquí, y pero claro, todo esto, pues a ver cómo la gente acude, a ver, en fin, ya sabes que todo ello pues lleva un tiempo,
un proceso.
El año 2019, como vemos, Miguel Ángel viene cargado, primero por todas esas obras de prioritarias, después por ese proyecto de Segovia Sacra que va viendo poquito a poco la luz, y yo creo que antes de verano podemos dar buena cuenta de ello en estos micrófonos. Y otro proyecto que todos los años Segovia participa muy activamente son las Edades del Hombre. Sí. ¿Dónde se va a celebrar este año?
Bueno,
y qué tema, si podemos decirlo, se va a...
Bueno,
a exponer.
Como sabéis, se va a celebrar en Lerma este año. Ya eran las ciudades que se habían propuesto para celebrar. Entonces, Segovia va a participar con El sueño de José, que es un cuadro anónimo del siglo XVIII, un óleo sobre lienzo, que está en la Fuencisla. Luego se va a... De la catedral vamos a coger a San Mateo, que es... o también es anónimo, del siglo XVII, está a la entrada, orilla de la Capilla del Santísimo, hay 4. Luego también Santo Tomás de Aquino, que está en la Capilla de San Antonio, otro anónimo del XVIII. Esto van a ser... ¿Por qué son estos cuadros? Pues porque tienen ángeles, y es que este año se va a tratar de los ángeles. El título es Angeli. Entonces, estos tienen ángeles... Entonces se ve perfectamente que merece la pena. Y estos son los que hasta ahora nos han pedido. Posiblemente haya alguno más, pero de momento son los que nos han pedido ahora para Lerma.
Pues se nos escapa el tiempo con estas iniciativas que tenéis previstas en la Delegación de Patrimonio para el año 2019. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y saludamos a don Alfonso María Frechel. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Pues bien hallados todos y buenas tardes.
Bueno, don Alfonso, hoy es viernes 22 y hoy es una fiesta especial, una solemnidad, ¿no?, de la Iglesia. Hoy es una fiesta litúrgica. ¿Nos puedes explicar?
Precisemos.
Vamos a precisar.
Has dicho una solemnidad. No es una solemnidad.
Bueno, ya me he equivocado.
Las solemnidades son pocas y muy importantes. Bueno. Después vienen las fiestas. Efectivamente, las fiestas tienen un relieve especial en la liturgia. Y hoy es una fiesta, yo diría, muy singular, porque es la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Pues generalmente celebramos las fiestas, bueno, todo se centra en el misterio de Cristo. Y luego de Cristo dimana, pues todos los redimidos, la Virgen, los santos, celebramos a los santos, tal. Y a veces hay otras celebraciones que dicen, ¿y esto por qué? Por ejemplo, la de hoy, la Cátedra de San Pedro.
¿Qué significa eso?
Pues significa que San Pedro nos sigue predicando. Es decir, Pedro es el primer papa. Entonces, hubo una tradición de que la cátedra, que era una silla, que esto viene del siglo IV, no es de ahora mismo, una silla de San Pedro, a saber si será o no la verdad, pero ciertamente que esa silla luego la enmarcaron en un trono grandísimo de bronce que está en la Basílica de San Pedro, en lo más profundo, en el ábside. Hay una cátedra, una silla tremendísima. Digo cátedra porque desde ahí se enseña desde la cátedra. y de ahí vienen los nombres de las catedrales, que predica la cátedra y en su catedral. Entonces, la cátedra de San Pedro está en lo más alto, es de bronce dorado, inmenso, grandísimo, la sostienen cuatro padres de la Iglesia, a más tamaño del natural, es una cosa grandiosa. Pero es un símbolo de que desde esa cátedra Pedro todavía nos sigue predicando, que es el Papa.
¿Y por qué tiene tanta la relevancia? O sea, ¿la cátedra de San Pedro es tan relevante para los cristianos? ¿Sigue siéndolo ahora?
¿Somos conscientes de esa importancia?
Ahí le digo, no somos conscientes de estas cosas. A veces, bueno, sí, el Papa está en Roma, el Papa nos predica, pero no tenemos esa visión, dijéramos, teológica de lo que es el sucesor del Pedro, del primado, ¿eh? Aunque luego los demás discípulos también tienen su relieve, vemos los apóstoles, y de hecho los obispos son los sucesores directos de los apóstoles, ¿eh? A veces también hay aquí una confusión, se creen que los obispos son delegados del Papa. No, esto en la ley civil sí, a veces los delegados de aquí son delegados del gobierno, no. Aquí cada obispo es sucesor de un apóstol, ¿eh? Aunque ciertamente tiene que estar en comunión con Pedro, como lo hicieron los apóstoles. Puede haber algún disidente, desgraciadamente, como lo fue Judas, y no nos faltan, desgraciadamente, estas cosas en la Iglesia también, pero vamos, son cosas singulares. Lo principal es que, efectivamente, el colegio apostólico sigue hoy con el Papa y los obispos. Y esto es lo que queremos rememorar en una fiesta como la de hoy, ¿eh? Que el Papa sigue siendo el que aglutina, dijéramos, al colegio de los obispos y el colegio de la Iglesia, nos preside en nombre de Cristo, ¿eh? Es el vicario de Cristo, entonces nos está presidiendo en su nombre. A veces confundimos esto, lo queremos asimilar a la sociedad civil. No tiene nada que ver. Nosotros somos de institución divina, gracias a Dios.
Ha dicho otro término que seguramente haya gente que desconozca. El término vicario de Cristo. ¿Qué significado tiene la palabra vicario? Porque no solamente existe el vicario de Cristo, sino que nuestro propio obispo don César tiene sus vicarios.
Efectivamente, en cada diócesis hay vicarios, ¿eh? Etimológicamente la palabra vicario significa pues el que hace las veces de otro, dijéramos, el que le ayuda, el que le representa, de alguna manera, ¿eh? O sea, aquí tenemos en nuestra diócesis varios vicarios. Está el vicario general, ¿eh? Que cuando no está el señor obispo, le representa, hace las veces de obispo. Bueno, y aunque esté el obispo, muchas cosas, el derecho canónico, pues le autoriza que obre en nombre como si fuera el obispo. Es un vicario. En las parroquias tenemos ahora lo que antes se llamaban coadjutores, que eran ayudantes del párroco, ahora se llaman vicarios parroquiales. No se dio un nombre así muy pomposo, vicarios parroquiales, suena muy bonito, pero son lo que se dice ayudantes, representantes. Entonces el Papa es, dijéramos, el representante, porque hace las veces de Cristo en la tierra, que es mucho decir también, ¿no? Pero efectivamente es el delegado de Cristo aquí, que tiene esa misión precisamente de congregar al colegio.
Pues una vez más, don Alfonso nos viene a ilustrar sobre los diferentes términos teológicos y para que entendamos más bien qué celebramos hoy en la Iglesia, esa fiesta litúrgica de la Cátedra de San Pedro. Muchísimas gracias, don Alfonso.
Pues sí, y aprovecho la ocasión simplemente para decir que hoy, esta tarde, las misas que haya, pues que se acuerden muy especialmente del Papa.
Pues ahí queda ese recuerdo especial en las celebraciones de esta tarde. Muchísimas gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y de la mano de Javier García Núñez volvemos a hablarles de don Antonio Palenzuela. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Marta, y muchas gracias a la COPE por esta ocasión y esta oportunidad que me da.
Vamos a hablar esta tarde de...
Pues mira, vamos a hablar de educación. En el año 1979, aproximadamente, tiene lugar un suceso que cambia cierta forma de percibir la realidad por parte de don Antonio. En el Colegio de Licenciados y Doctores de Madrid se había elaborado un documento que se llamó Alternativa para la Enseñanza, y en ese año fue dado a conocer a los obispos. Era un programa de educación única, educación laica, educación neutra, excluía toda la trascendencia y los elementos religiosos, y excluía el derecho de las familias a determinar la educación de sus hijos. Esto preocupó grandemente a los obispos, que vieron cómo era posible que en los años siguientes se intentase aplicar ese programa. Y así sucedió a partir del año 1982 con el acceso del Partido Socialista Obrero Español al poder en la época de Felipe González. En el 1983 tiene lugar también una segunda parte de ese encuentro por parte de don Antonio, que es la llamada Guerra de los Catecismos. Lo que había sido anteriormente una cuestión meramente teórica, la alternativa para la enseñanza, ahora era una cuestión práctica y conflictiva, porque había una colisión entre las pretensiones del gobierno y la posición que defendía la Iglesia. Esto le afectó enormemente a don Antonio. Su actitud en materia educativa ya desde entonces no cambiará y será incluso causa de otras polémicas posteriores con dirigentes socialistas, como en su momento el ministro Virgilio Zapatero, o con los dirigentes locales en Segovia del Partido Socialista. La visión de don Antonio del problema de la educación se hizo más pesimista, digamos, más oscura. Así lo podemos deducir de algunos textos suyos. Escuchémosle. Dice don Antonio: la escuela es un lugar privilegiado para la formación integral del hombre. No puede contentarse con instruir, ha de educar también. Debe cultivar todas las dimensiones de la persona del alumno, y entre ellas la religiosa. No se puede educar la persona del alumno sin orientarlo hacia un último sentido y fin de su vida y del mundo. Y esto solo puede ofrecerlo una visión religiosa de las cosas. El Estado, aun reconociéndose no confesional, debe proteger el derecho de los padres a que sus hijos sean educados conforme a sus convicciones. No corresponde, pues, al poder político difundir, apoyar o imponer una determinada interpretación del hombre y de la sociedad. Esto es propio de los grupos culturales y religiosos. Así se expresaba don Antonio, y son muy numerosos sus pronunciamientos rechazando lo que entonces llamó la escuela neutra, rechazando las limitaciones a los derechos de las familias y a su vez recordando las obligaciones de las familias con respecto a la educación de sus hijos. Muy vinculado a este asunto en el pensamiento de don Antonio está el problema de la secularización y la desmoralización de la sociedad, con manifestaciones a veces muy duras por parte de nuestro obispo. Don Antonio no ve estos efectos, la secularización y la desmoralización, como elementos de un proceso natural o espontáneo, sino que denuncia que están promovidos e impuestos desde ciertos poderes políticos, económicos y culturales. Para ello, denuncia la utilización de la educación, pero también el uso fraudulento y abusivo de los medios de comunicación, con sus constantes y despiadadas críticas a la Iglesia, y el desmantelamiento de la tradición religiosa del país, con la imposición de hábitos extraños propios de una sociedad consumista. Así se manifestaba. Decía Palenzuela: la cultura oficial le ha metido en la cabeza a las gentes que el progreso y la libertad consisten en derribar el mayor número posible de barreras que señalen los límites entre lo permitido y lo prohibido moralmente. Todo es indiferente y vale lo mismo. El gobierno y la administración han favorecido la desmoralización de la sociedad española, apoyando la cultura de la increencia y ridiculizando las creencias y tradiciones culturales y religiosas. Esto lo decía hace más de 20 años. Nos queda a nosotros valorar si tenía razón, como probablemente concluyésemos que la tenía, y ver lo que ha sucedido desde entonces hasta ahora.
Seguimos también en la misma lucha, como muchas veces nos ha dicho nuestro obispo actual, don César, ¿no?, con la clase de religión.
Que son problemas que siguen abiertos en la sociedad y cuyo debate pues continúa.
Nos escuchamos la próxima semana, Javier.
Gracias.
Vamos con algunas notas de agenda para los próximos días. Mañana sábado, la Casa de Espiritualidad acogerá el encuentro de formación con don César a la cabeza a partir de las 6 de la tarde. Y hemos de decir que la parroquia de La Granja acogerá la misa de clausura de la visita pastoral del arciprestazgo de La Granja San Medel, presidida por nuestro obispo don César, el domingo a las 6. Continúa la formación permanente del clero. En esta ocasión será el lunes, con la disertación sobre la participación litúrgica de los fieles a cargo de don Diego Figueroa Soler. Y durante la tarde, los salones del Obispado de Segovia acogerán la jornada de formación de la Escuela de Catequistas. Hasta aquí lo que ha sido el espejo de la Iglesia en Segovia. Recuerden que podrán encontrar este programa y también el programa del domingo en los podcasts de COPE Segovia.